Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Tus Derechos, un podcast de la Defensoría del Pueblo en conmemoración de los 30 años de su creación.
Pues nosotros los jóvenes estamos convencidos de que Colombia tiene un futuro mejor. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese futuro mejor? Mediante el cambio de actitud política, cuando el pueblo sea el protagonista de nuestra democracia.
A lo largo de la historia, los movimientos estudiantiles han sido y seguirán siendo protagonistas en la transformación social del país. Tal vez una de las más importantes hasta el momento ha sido convocar y unir a diferentes actores sociales a participar en la construcción de nuestra Constitución Política de 1991, una constitución que nació a través del movimiento de la Séptima Papeleta. Como un gran hito histórico, recordamos el movimiento de la Séptima Papeleta, esa gran movilización social que inició como un proyecto de los estudiantes de las universidades públicas y privadas y trascendió hacia un propósito en común: incluir una séptima papeleta en las urnas de votación para que la ciudadanía pudiera elegir por una asamblea constituyente.
Con base en el decreto 926 de hoy, queda a la decisión libre y autónoma de cada votante expresar si aprueba o no que la Constitución sea reformada por una asamblea constitucional.
Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Voz de Tus Derechos. En esta entrega, invitamos a Juan Carlos Cortés, abogado de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, quien participó en la gestación del movimiento de la Séptima Papeleta durante sus años de estudios universitarios. Ha estado vinculado al sector público, ejerciendo cargos como el de secretario general de la Fiscalía General de la Nación, viceministro del Ministerio de Trabajo y viceprocurador general de la Nación. ¿Quién era Juan Carlos Cortés en los años 1989 y 1990?
Un estudiante de Derecho. Yo estaba en cuarto año de Derecho en la Universidad del Rosario y experimentaba varios sentimientos. De un lado, en mi universidad, la necesidad de activar el protagonismo político, ese liderazgo de los estudiantes, que de lo que se hablaba en años anteriores. Y además, como ciudadano, experimentaba las condiciones de un país, ¿no?, que en su momento estaba en una situación muy oscura, muy complicada, sometido a una serie de violencias y a un impacto muy grande que va a representar para Colombia el narcotráfico.
¿Cuál fue el impacto de la Marcha del Silencio en el movimiento de la Séptima Papeleta?
En esa Marcha del Silencio hay dos obligaciones, digamos, que se trazan los estudiantes. Una, rechazar toda forma de violencia. Y dos, promover cambios institucionales, avances institucionales, superar la frustración de las reformas a la Constitución que no se habían logrado varias en los años atrás. Pero hay un hecho muy importante, y es que la Marcha del Silencio no se quedó en un acto, en un momento, sino que los estudiantes universitarios, en este caso, decidimos como grupo, como equipo, mantener una agenda de trabajo. Luego de la Marcha del Silencio se instauran unas mesas de trabajo en varias universidades del país para evaluar qué pasos habrían de seguir. Y se toma la decisión hacia finales de 1989 de promover un plebiscito. Nuestra Constitución del 86 no recogía un mecanismo directo de participación así, pero se buscaba que a través de la recolección de firmas se llegara al gobierno nacional para pedirle, por una vía plebiscitaria, que se adoptaran unos caminos de reforma institucional. Se plantea por los estudiantes, por el profesor Fernando Carrillo, una alternativa, una idea ingeniosa, innovadora, que era buscar que ese plebiscito se expresara a través de una vía institucional. Y como el 11 de marzo de ese año tendría que vivirse las elecciones, se plantea la opción de que en esas elecciones, y como una forma de expresión de soberanía popular, de ejercicio directo de la democracia, los ciudadanos se expresaran a través de una papeleta adicional que se incluyera, por quienes lo desearan, en ese proceso electoral. Termina llamando séptima, porque justamente los ciudadanos tenían en ese momento se votaba a través de papeletas que el ciudadano, el elector, votaba en la urna, luego de la elección de congresistas y la elección de autoridades locales.
¿Cómo avanzaron hacia el triunfo de la séptima papeleta?
se avanza en un gran proceso de socialización. Los estudiantes acuden a las centrales obreras, a las universidades, a las organizaciones sociales, hablan con los expresidentes de la República, con los candidatos a la presidencia, con constitucionalistas, con los medios de comunicación, y así se va logrando un avance para reconocer esa vía. Un tema muy importante, esta es una vía que busca respetar la institucionalidad. Por eso el movimiento estudiantil recurre al Registrador Nacional del Estado Civil y le consulta si incluir una séptima papeleta anularía el voto. Y el Registrador Nacional, consultando la ley, dice que no. Colombia vota para superar la frustración, para avanzar por la no violencia y sobre todo esto que es incontrastable, vota con una conciencia democrática, usando las instituciones para mejorarlas, para transformarlas y para hallar caminos de paz.
¿Cómo ayudaron los medios de comunicación en la divulgación y puesta en marcha de la séptima papeleta?
El apoyo de los medios de comunicación fue muy destacado y yo diría que esencial en este proceso. La idea académica, universitaria, de encontrar una vía para solucionar la problemática de lograr reformas institucionales sin violencia, reaccionando a la violencia y dándole confianza a la sociedad, la toman los medios de comunicación. De hecho, hay un primer artículo en el diario El Tiempo que se publica con la posibilidad de una séptima papeleta y a partir de ahí los medios de prensa, El Espectador, las emisoras van haciendo eco de esa idea. Y eso pues permite llegar a regiones, por supuesto, esa conjunción de idea, propósito, plataforma de diálogo y divulgación a través de los medios de comunicación fue determinante para lograr que la séptima papeleta fuera una realidad.
A raíz de las protestas sociales convocadas en abril de 2021, ¿cuál cree que es la diferencia entre el movimiento estudiantil actual con el movimiento de la séptima papeleta?
En su momento construimos una constitución política que era impensable. Ahora seguramente tendremos que estar ya en nuevas etapas donde la gente está buscando, como lo dice Fukuyama, identidad, reconocimiento y dignidad. Ni siquiera solamente temas económicos, sino que todos nos sintamos incluidos en una democracia en la cual la participación ya no es suficiente, sino que se requiere el diálogo. Una democracia en la que la legitimidad se entiende hoy como confianza y tenemos que avanzar en esa democracia nueva.
Agradecemos a Juan Carlos Cortés por acompañarnos en este viaje por la Colombia de 1990 a través del movimiento de la séptima papeleta. Queremos cerrar este podcast con una reflexión de nuestro invitado sobre el rol de los movimientos estudiantiles en las transformaciones de los problemas sociales.
La invitación es a seguir construyendo sobre el diálogo, el respeto, el reconocimiento de los demás, el futuro y el presente. El gran mensaje es que necesitamos esa juventud presente. Sí, en las calles está bien, expresándose cultural, artísticamente, pero necesitamos una juventud muy creativa, muy inteligente, dialogante, respetuosa del diálogo y creativa para entender que en sus manos está la nueva democracia y que los retos son enormes para generar confianza en la sociedad, porque sabemos que una presencia activa de la juventud es una garantía de que Colombia está viva, de que quiere progresar y de que quiere ser referente en América de lograr grandes transformaciones como ya lo ha hecho y sin el uso de la violencia, desechándolo y buscando el crecimiento de todos.
Cerramos esta entrega, no sin antes recordarles que en nuestro próximo podcast hablaremos sobre el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y su camino hacia la promulgación de la Constitución Política de 1991. No olviden que en la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos. Hasta la próxima.